adversa que es pronostica per aquest cap de setmana. Arribam d'aquesta manera a les 8 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Ves per tot el món sense anar dins d'un avió. De tot color, de tot color. És aquest programa sobre integració. Àsia, Amèrica, Àfrica i molt més. Ferran Vallès, tu conta, IB3. Escolta la que teva en sa ràdio, eh, no? Ni disposa't a viatjar pel món. Hey!
Ferran Vallès et convida a viatjar pel món i conèixer cultures, costums i tradicions de tot color.
Llama, llama, llama a Unisú. Llama, llama, llama a Unisú. Llama, llama, llama a Unisú. Llama, llama, llama a Unisú.
Yo hablo de mi experiencia y es verdad que no está bien meter a todo el mundo dentro del mismo saco, pero que yo creo que a todos los hijos de inmigrantes nos pasa un poco, que nos sentimos durante mucho tiempo en tierra de nadie. No sabes muy bien con qué identificarte, si con lo que ves en casa, que tus padres y, bueno, o familiares te inculcan, ¿no? Las costumbres y demás, o lo que ves fuera de casa, que del país donde has nacido, ¿no? Entonces, muchas veces tienes un poco esa... no sabes dónde ubicarte, ¿no?
Hola, hola, benvinguts, benvingudes. Sí, som divendres i aquesta no és l'horari habitual de tot color, però aquesta setmana aquest programa s'emet a partir d'aquest moment i fins a les 9 del vespre. Ràdio i diversitat aquí a IB3. Aquesta era la veu d'Anna Judit Anna Uta Ébola de Baté. Ella és integradora social, és ballarina, les seves arrels provenen de Guinea Equatorial i serà la primera convidada del programa d'avui. Però tindrem molt més temes en el programa d'avui. Parlarem amb l'antropòleg Martín Basurco, que també va ser director general del Ministeri de Relacions Exteriors del govern de Bolívia. Parlarem també de la mort del number one de Diego Armando Maradona. Escoltarem reflexions des de Palma, Nigèria, amb en Festus Balaseralle, i coneixerem en Max Segura, un fotògraf argentí que viu a Buja. De tot color i ib3radio.com, de tot color arroba i ib3radio.com. Us podeu seguir a Facebook i a Twitter, un programa que feim entre Anna Clàudia Pasqual, Iker Hernández i Ferran Vallès, que arranca ja mateix. La diversitat cultural feta a ràdio comença avui amb la Judit Ébola de Baté. Ella és integradora social, té arrels a Guinea Equatorial i la veritat que el discurs que té és molt, molt potent. Primera convidada del programa d'avui, benvinguda, Judit, a De Tot Color.
Hola, bueno, me llamo Judit. Judit Anna Uta Ébola de Baté, me gusta decir siempre mi nombre completo. Y bueno, en la actualidad me estoy dedicando, soy integradora social y me dedico a esto a jornada completa. pero a la vez también imparto clases de danza afro, afro-guineana, de Guinea Conakry. Me gusta, y últimamente trato siempre de especificarlo, porque cuando se escucha hablar de la danza africana, es eso, se dice danza africana, y es algo muy general, ¿no? Porque África, todos sabemos que es un continente enorme con un montón de países, y cada país tiene su peculiaridad, ¿no? Entonces, yo, bueno, siempre también le he denominado la danza de esa manera, pero ahora sí ya trato de especificar y decir que la danza que yo aprendo y enseño es de Guinea Conakry, es danza afro-guineana.
Sona molt bé això de dansa afroguineana. Conta-nos més coses dels teus orígens africans, encara que tu ja ets nascuda a Balears.
Bueno, yo soy original de Guinea Ecuatorial. He nacido aquí en Mallorca, o sea que soy afro-mallorquina o ecuato-mallorquina, no sabría cómo denominarme. Siempre hay mucha gente que me dice que, bueno, si has nacido aquí en Mallorca, entonces eres mallorquina, pero a mí siempre me gusta reconocer mi parte africana, porque es verdad que al haber nacido aquí tengo más parte mallorquina que guineana, pero la parte guineana también la tengo y la siento y la he vivido. Entonces siempre me gusta especificar y reconocerla, no dejarla como de lado, ¿no? Como si, bueno, son tus padres, ¿no? Tú seguramente poca cosa de... Bueno, menos que mis padres probablemente, porque ellos nacieron allí y se criaron ahí durante unos años, pero los años que yo que me he criado con ellos, pues he vivido esa parte africana muy de cerca y la he sentido, como he dicho antes.
Sembla ser que no se parla gaire en els llibres d'història, ni a les notícies, ni enlloc. Però Guinea Equatorial va ser part de territori espanyol fins al 12 d'octubre de 1968. Per això, entre d'altres coses, mantenen l'idioma espanyol com a llengua, una de les llengües més parlades.
Entonces, bueno, mi madre y mi padre vienen de Guinea Equatorial, que fue colonia española, como muchos sabréis. Y como muchos no saben, porque es curioso que hay mucha gente que no lo sabe eso, durante mucho tiempo se mantuvo oculto, ¿no? que España tenía propiedad, por decirlo de alguna manera, que había colonizado Guinea Ecuatorial. Y por eso yo creo que mucha gente lo desconoce, ¿eh? Porque además es que ni siquiera sale en los libros de historia ni nada. Y si sale, yo no recuerdo haberlo estudiado en el cole. Y si sale, es como de una manera muy superficial, muy por encima. Cuando Guinea llegó a formar parte de una de las provincias, fue una de las provincias de España también, ¿no? Entonces, bueno, mis padres vienen de allí. Mi madre fue la primera en llegar aquí a Mallorca, ya vino con una familia mallorquina, trabajó para ellos durante muchos años.
Parlem amb Judit, ella és professora de ball, té arrels a Guinea i com a tant de fills i filles de la migració ha hagut d'assumir aquesta doble imatge, aquesta doble percepció. Som d'aquí o som d'allà?
Entonces, bueno, yo en ese sentido ya lo tengo todo muy asumido y muy trabajado, porque es un trabajo que hay que hacer y que creo que todos los hijos de inmigrantes hacen en algún momento, es aceptar o no, igual algunos no, de repente simplemente se sienten del país donde han nacido y ya está, y de los orígenes de sus padres no sienten ninguna, pues que no sienten que tengan afinidad, también puede pasar, es que hay de todo, ¿no? Pero yo creo que así a grosso modo la gran mayoría tenemos siempre esa lucha interna, ¿no? Entonces yo me siento muy bien cuando hablo de mí en términos de ser mallorquina, o cuando hablo de mí en términos de ser ecuatoguineana. O sea, de repente, el día, según el día que me levante, yo te puedo decir pues, que me siento más de Guinea o me siento más mallorquina, por decirlo de alguna manera. Bueno, en realidad tengo el sentimiento de ambos lugares y, bueno, y están y conviven en mí tranquilamente. Quiero decir que ya no hay conflicto en ese sentido. Y pese a que me gustaría quizás pasar un tiempo en algún país africano, más tiempo del que suelo pasar cuando voy, porque casi cada año, en los últimos años voy viajando a África, y pese a que me gustaría quedarme ahí pues a lo mejor más de un mes, que ese suele ser el tiempo que me quedo, no me gustaría establecerme ahí porque aquí estoy divinamente. Ya a mí me encanta Mallorca, es un lugar súper tranquilo, es pequeñito, hay mucha calidad de vida, como se suele decir. Bueno, yo enamoradísima de Mallorca.
Una paraula que en aquest programa hem empleat bastant, interculturalitat, i damunt d'aquesta paraula reflexiona na Judit, reflexiona en clau molt realista, no? Si interculturalitat és com un objectiu, fem feina per arribar-hi, però tal vegada no som una societat del tot intercultural, no? Que ara tothom fa un pal el que vol, va un poc en el seu rotllo, etcètera, no? Què en penses tu d'aquest concepte, Judit?
Interculturalitat es un término que todavía queda un poquito grande, me sabe un poquito mal decirlo, pero queda un poquito grande. Entonces, lo que voy a decir es que hay diferentes personas de diferentes lugares con diferentes culturas, porque la interculturalidad al final es vivir las diferentes culturas en conjunto y que haya una convivencia armónica. Entonces, eso todavía falta un poquito, en realidad. Es cierto que es relativamente hace poco que hay muchas más culturas, igual más africanas y demás, pero Mallorca siempre ha sido una isla de gente extranjera, ¿no? Bueno, de hecho vivimos del turismo y demás, y hay mucho turista europeo que ya no es turista, que ya está aquí afincado y demás. Entonces siempre se ha vivido con gente de fuera y es una cosa que me ha encantado y desde que tengo uso de razón, desde la adolescencia y demás, es algo de lo que he presumido. Es una manera de viajar sin moverte del lugar cuando te relacionas con todas esas personas que vienen de todas esas partes del mundo. Al final te llevas un trocito, ¿no? De esas personas, te cuentan sus experiencias, te hablan de sus cosas, de sus vidas, de sus, ¿no? De sus costumbres. Entonces, no es lo mismo, lógicamente, que viajar al lugar y vivirlo y sentirlo directamente, pero en cierto modo es una manera de tocar un poquito, ¿no? Llevarte una idea, hacerte una idea un poco y tener la esencia de lo que es otros países, otras culturas, otras personas y demás.
Yo.
Aquests són els sons, les músiques, les percussions, les djembés que utilitza na Judit per les seves danses, per les seves classes de dansa.
He dedicado a aprender y a profundizar en lo que es la danza, pero en concreto danza afroguineana, y en eso estoy. Llevo desde el 2012, si no recuerdo mal, final del 2012, y empecé aquí con Joana, luego me fui a bailar con otra profesora de origen español, pero que también tenía formación de danza africana, y con otro chico que de origen senegalés, que también daba otro aspecto, ¿no? Era otro estilo, porque era un poco más con un toque senegalés, que tienen otro tipo de danza, aparte de la danza con djembe, que es como se suele tocar la danza afroguineana. Hay varios instrumentos. Está el djembe, que sería como El principal, por decirlo de una manera, porque es el que más se ve y el que más se oye, es el que toca el solista. Y luego hay tres tambores que hacen la base del ritmo, y eso es lo que las bailarinas y los bailarines escuchamos para bailar dentro del ritmo, ¿no? Pero bueno, luego hay otros instrumentos que también se utilizan para esta danza, como el balafón, que aquí lo conocemos como el xilofón, luego está la cora, que bueno, a mí son dos instrumentos que me encantan porque son tan dulces. De hecho dicen en Conakry que son la reina y el rey de la música, porque tienen esas melodías tan, bueno, tan cadenciosas y tan suaves, que bueno, les denominan de esta manera. Aprendes parte de la cultura. Todas las danzas y los ritmos nacieron en los pueblos y están ligados a alguna actividad de la vida cotidiana, y te cuenta lo que aún a día de hoy en algunos pueblos se hacen, ¿no? Pero lógicamente las danzas no se bailan solo en esas circunstancias, porque se ha modernizado bastante, la gente se fue a las ciudades y empezaron a salir los ballets, ¿no? Empezaron en Guinea-Conakry, empezaron con ballets nacionales, y ahora ya hay ballets privados, que es donde la gente que, como yo, apasionadas, junkies de la danza y demás, y de la música y los ritmos, vamos a estudiar.
Moltíssimes gràcies per participar de Tot Color, Judit. Per anar tancant, mos estàs parlant de sa dansa, però sa dansa no és només moure braços i cames. Tu afirmes que sa dansa és tot un treball personal.
Esa es la danza que yo hago, y la verdad es que la súper recomiendo a todo el mundo, porque es una manera ya no solo de mover el cuerpo, que es muy importante mantenerlo activo, sino de conectar un poco con cada uno, con la parte interna, el ser interno de cada uno y cada una, porque no sé, con la música de los tambores es muy fácil hacer esa conexión. Es muy fácil llegar, es como un trance casi a veces, ¿no? Cuando te metes realmente en la música de los tambores. Por esa parte física y de deporte, que es muy importante para mantenerse activo, pero también a nivel mental se trabajan muchas cosas. Tienes que aprender a mover partes del cuerpo de diferente manera, hacer una disociación, tienes que acordarte de los pasos, si haces coreografías, de qué paso viene después de qué paso. También se trabaja mucho el reconocer los ritmos, ¿no? Entonces, para el tener la mente activa es maravilloso.
Directo para los estudios, si a Babilonia no cae, si el vento no sopra, si a pedra no huir, y el sufrimiento perdura, si a Babilonia no cae.
Ahora mismo yo estoy, pues lo he dicho antes, estoy haciendo clases de danza en centros culturales, en concreto en Escorchador. También empecé recientemente a hacer en Seca de la Real. Y bueno, la idea es ir ampliando el círculo y que cada vez haya más gente que lo conozca y que se adentre un poco en lo que es la danza, porque te digo, es liberador, es sanador, es como terapéutico, totalmente.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Viernes negros.
¡Negro!
A ver si traducimos las cosas.
La qüestió serà posar-nos d'acord en els diferents empresaris. Perdona, tinc una coseta.
No passa res, estem avesats.
No sé si qualque premi se va entrevessar.
TV3 Música i el programa Mediterráneo. Tu meu penya, volien dir.
Pena.
Sou molt males persones.
Pena que dur.
La Picolíssima. A l'informatiu matí, TV3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Tornem a ser aquí, de tot color i Betres Ràdio, avui amb un horari habitual, no habitual. Avui som divendres i estem fent el programa quan normalment el feim els dijous, entre les 8 i les 9. I estem escoltant els sons de la Luzmina Carpio, aquests sons passats per les pistes de baix, per les remescles, una cantant folklòrica boliviana, però que està passada per aquest filtre que aquí tant mos agrada, no? Que és actualitzar els fenòmens de les diversitats culturals i fer-ho també a través de la música. Posem música de Bolívia perquè el següent convidat és bolivià i és una persona molt especial que feia estona que volíem entrevistar i finalment avui el tenim en directe. Ell és en Martín Bazurco Osorio, és antropòleg, analista polític, atenció, ex viceministre de la MIPE de Bolivia Emprende y director general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que no es poca cosa en absoluto. Don Martín Bazurco, bienvenido a De Tot Color, saludos.
Hola, un saludo para todos ustedes, un placer estar en comunicación con ustedes y con todos sus radioyentes.
Pues contento de tenerte a este lado del teléfono porque queremos continuar el programa reflexionando desde una perspectiva que a nosotros nos gusta mucho, que es la perspectiva no eurocéntrica, es decir, no entender el mundo siempre desde Europa, 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 sino meternos en la piel de otros territorios y entender, por ejemplo, el proceso sociopolítico que se ha dado desde el 10 de noviembre del 2019 en tu país, en Bolivia, y con un golpe de Estado que te obligó a salir durante un año y estar en España exiliado. Martín, tenemos los micros abiertos y ganas de escucharte. Cuéntanos cómo viviste ese proceso de tener que salir de tu país porque un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas sugiere al presidente, sugiere que renuncie.
Bueno, mira, antes que nada, eso que dices es bien importante en el sentido de que en Bolivia, el año pasado, en noviembre del año pasado, justamente hace un año, se produce un golpe de Estado. Y se produce un golpe de Estado que es el resultado final de la puesta en práctica de una estrategia de largo aliento orientada a debilitar el gobierno del proceso de cambio liderado por Evo Morales y que fue generando un ambiente adecuado para que ciertos sectores de la sociedad, llamémosle de clase media tradicional, se movilicen, se genere un ambiente de inconformidad e incluso de violencia en nuestra sociedad, que finalmente acaba con la insubordinación de la policía, un amotinamiento de la policía en Bolivia y con el alto mando de las Fuerzas Armadas, sugiriéndole al presidente, esto de sugerir es obviamente es retórico, sugiriéndole al presidente que renuncie. En ese proceso, además, se puso en acción toda una estratagema en redes sociales para posicionar una narrativa de un fraude que nunca existió, un fraude que una narrativa que fue además acompañada por algunos organismos como la OEA, que sabemos que está al servicio de los intereses de los Estados Unidos, y pues que generó este contexto para desestabilizar el país y producir un golpe. Uh-huh. En paralelo se genera pues estimulan un ambiente de odio y de racismo muy grandes en Bolivia. Bolivia es una sociedad que producto de su condición de colonidad, pues cargada de racismo. Hemos heredado de la colonia un profundo racismo que se ha venido desmontando en las últimas décadas, pero que construyó una sociedad racista y tremendamente desigual. Y durante...
Continuamos charlando con Martín Bazurco. Queremos conocer este proceso que Martín comenzó el 10 de noviembre del 19 y que a ti te obligó a salir de Bolivia y radicarte en el exilio prácticamente un año en España.
Así es, sí. Como te decía, a partir de toda esta violencia que se generó durante el golpe, pues muchos personeros del gobierno recibimos amenazas, inclusive de inteligencia de la policía, y pues algunos ministros en su momento se refugiaron en algunas embajadas, otras autoridades salimos del país. En mi caso tuve que salir con mi familia, pudimos ir hasta España y he estado un año pues lejos de mi país, en la expectativa de ver qué pasaba, tratando de apoyar al país, denunciando el golpe y obviamente sufriendo lo que sufre una persona que está obligada a abandonar su casa, su país, a su pueblo, con su familia, con dos o tres maletas, y tratando de ver cómo se reinventa uno la vida, ¿no?
¿Cómo fue esa estancia en España? Como decíamos, prácticamente un año en el que una persona pasa de ser director general del Ministerio de Relaciones Exteriores a, pues prácticamente, buscarse la vida y buscar trabajo.
Bueno, ha sido una etapa bastante, bastante dura. Varios compañeros y compañeras estuvieron también en España, en otros lugares. Yo estuve en Cataluña, cerca de Tarragona. Y como dices, de pronto nos vimos en la necesidad. Bueno, estábamos, digamos, seguros en términos de nuestra seguridad física, pero bueno, viendo cómo ganarnos la vida. En mi caso terminé manejando una pequeña furgoneta haciendo de reparto algún tiempo, que es lo único que pude conseguir, porque además ninguno de nuestros documentos ni títulos sirven porque no están ni homologados ni nada. Y pues nos vimos bastante difícil la mayoría de nosotros, ¿no? Algunas ministras que estuvieron en más de 8 casas de amigos, de amistades, de familiares, viviendo de un lado a otro. Pero en alguna reunión que nosotros tuvimos, yo hice la siguiente reflexión, Fernanda, y la quiero compartir. Uh-huh. Nosotros lo pasamos muy mal, pero tiene que ver con el tipo de gobierno que fuimos. Nosotros no fuimos un gobierno donde ministros o exministros o ministras o exministras salimos con maletas de dinero después de habernos robado el dinero del pueblo boliviano. Somos gente profesionales que apoyamos el proceso con nuestra capacidad y que teníamos un empleo y que de pronto con nuestros pequeños ahorros pudimos subsistir un mes. Pero no fuimos gente como exministros del gobierno de facto que acaban de escapar de Bolivia y que se han ido con maletas llenas de millones a esconderse en Miami, a vivir la gran vida después de haber asaltado las arcas del Estado. Y les decía, las dificultades económicas que pasamos nosotros tienen que ver con quiénes somos y cómo hemos gobernado junto a Don Morales estos 14 años.
Efectivamente, estamos hablando del proceso de Evo Morales, estamos hablando del ideólogo García Lineras. Me gustaría que comentaras, Martín, cómo ha sido la vuelta, el regreso. Tú ahora mismo te encuentras en Bolivia, donde hace poquito ha vuelto a haber elecciones y, oh sorpresa, resulta que no solamente el MAS no ha perdido las elecciones, sino que ha ganado, pero es que además por más votos de lo que había sido la última elección, con lo que todo este proceso del fraude electoral se desmonta, pero de una manera bastante, bastante importante.
Mira, si la narrativa del fraude nunca logró presentar pruebas, y si en cada espacio en el que tuvimos la oportunidad demostramos que nunca hubo fraude y que se produjo un golpe de Estado, si hubiera hecho falta algún argumento más, nuestro pueblo, el pueblo boliviano, tuvo la capacidad, la responsabilidad, la conciencia histórica de, a pesar de la represión brutal que se desató desde noviembre del 2019 hasta ahora, derrotar al golpe de Estado, derrotar al gobierno de facto de manera pacífica en las urnas. Y si el 2019 el porcentaje de votación estaba alrededor del 46%, como tú decías, ahora en el 2020 ese porcentaje subió por encima del 54%. Y esto yo quiero enfatizarlo porque se trata de un pueblo que ha venido acompañando el proceso de cambio liderado por Evo Morales. Es el primer presidente en nuestra historia que gana una elección tras otra con más del 50%. De los votos, y un pueblo que, a pesar de la represión, una represión que causó más de 36 muertos en varias masacres, en la masacre de Tencata, en la masacre del Pedregal, de Sacaba, donde el ejército volvió a disparar sus armas de fuego, sus armas letales contra el pueblo, como lo hizo en la etapa neoliberal, pues ese mismo pueblo que vivió la represión, la persecución, más de 1.500 presos políticos, gente apresada por emitir una opinión en Facebook o en Twitter, manifestaciones brutalmente reprimidas, ¿no es cierto? Ese mismo pueblo tuvo la capacidad y la fortaleza de decirle un no al autoritarismo de la dictadura y que volvamos nuevamente a recuperar nuestra democracia.
Real hot girl shit. Yeah, I'm in my bag, but I'm in his too. And that's why every time you see me, I got some new shoes.
Look, bitch, I'm a star, got these niggas wishing. He say he hungry, this pussy the kitchen. Yeah, that's my doubt, he gon' sit down and listen. Call him a trick and he don't get a holler. Bitch, I'm a star, got these niggas wishing. He say he hungry, this pussy the kitchen. Yeah, that's my doubt, he gon' sit.
Pues don Martín Bazurco, muchísimas gracias por participar en este de Tot Color. Un poco para ir cerrando el tema. En tu tiempo en España estuviste dando charlas y participando del movimiento antropológico, que es tu formación. Estuviste también dando una charla en internet para el Colegio de Antropólogos de aquí, de las Islas Baleares. Si nos pudieras contar un poco, no sé, tus impresiones después de vivir en un país, pues que también es plurinacional, porque también tenemos muchas culturas, muchas lenguas y mucha... Bueno, pues es un país muy variado, España, con muchísima diversidad cultural. Un poco alguna reflexión en esta línea. ¿Qué te pareció un poco esa charla?
Mira, yo participé en un conversatorio del Instituto de Antropología de las Islas Baleares y donde tuve la oportunidad de contar lo que estaba pasando en Bolivia, ¿no? Y como tú dices, yo creo que es... mira, Bolivia ha iniciado un proceso de cambios muy importante y uno de ellos fue transformar el Estado, pasar de una república neocolonial, si tú quieres, que trataba de reproducir ese viejo modelo impuesto de una nación, un estado, un territorio, un idioma, una cultura, a un país, un estado que en sus instituciones refleje lo que realmente es, esa diversidad que tenemos. Tenemos 36 pueblos indígenas. Y así como pues en España también hay esa diversidad, en Bolivia logramos resolverla a través de esta propuesta de estado plurinacional, donde se reconocen las autoridades de los pueblos indígenas, sus territorios, sus formas de gobierno, sus formas de administración de justicia y demás. Y esos son algunos de los temas que yo compartía con los compañeros del Instituto de Antropología de las Islas Baleares. Yo creo, lo sigo diciendo, que España debería ver también a Latinoamérica para ver cómo nosotros desde nuestra diversidad hemos logrado afrontar una serie de dificultades que seguramente ustedes también las tienen, ¿no? Creo que sería importante además transformar esa mirada que hay desde Europa y desde España hacia América Latina, que deje de ser una mirada a veces paternalista o una mirada eurocéntrica, colonial, y se mire a América Latina también como un espacio donde se están generando propuestas y de donde se pueden buscar alternativas o soluciones que sirvan en sus propios contextos.
Martín, si te parece, ¿podríamos recomendar entonces alguna lectura de García Linera? Sería interesante que la gente leyera el pensamiento y las obras del ideólogo de la Revolución Boliviana.
Mira, yo creo que de Álvaro habría que leer varias obras. Hay una que él escribe sobre capital y comunidad, que es muy, muy interesante. Pero yo creo que si se lee cualquier texto que hable del proceso nuestro de construcción del nuevo Estado, la propia constitución política del Estado, sería algo sumamente, sumamente enriquecedor. Y ver no solamente buscar un autor, sino ver la experiencia histórica que nosotros hemos tenido. Uh-huh. Yo creo que es fundamental, además, ver a los otros desde una óptica diferente. Nosotros tenemos nosotros vivimos en un contexto muy particular, que es el haber sido producto de un proceso colonial. Y eso nosotros lo tenemos que superar, pero también se tiene que superar desde aquí. Una de las cosas que yo insistía en este evento del Instituto de Antropología de las Islas Baleares era denunciar el golpe de Estado, porque lamentablemente desde Europa la posición fue una posición sumamente débil o moderada a la hora de denunciar el golpe de Estado. Se pretendió asumir una posición de mediación ante un hecho brutal como es un golpe de Estado, la ruptura del orden constitucional. Y eso es parte de una visión colonial y eurocéntrica, es decir, medirnos a nosotros con una diferente regla. Aceptar que puede ser posible o puede ser aceptable que en nuestros países pase lo que pasó en Bolivia, que haya una insurrección de la policía y de las Fuerzas Armadas y se cambie un gobierno. Y asumir que eso puede dar lugar a un gobierno de transición. Yo me preguntaría, ¿qué pasaría si ustedes vivieran que les pase ahora dentro del Estado español que se amotine la Guardia Civil o la Policía Nacional y que el ejército le pida al presidente de gobierno gentilmente que renuncie? Evidentemente hay diferentes, nos estamos viendo o nos estamos valorando con diferentes escalas, y ese es un problema. En general creo que es importante que España mire a América Latina. Tiene que mirar a América Latina, además, y lo debería haber hecho antes incluso. Yo en el 2004 decía, Europa tiene que ver a América Latina para ver lo que ha hecho el neoliberalismo con nosotros. Uh-huh. Ya es tarde porque lo sufrieron, pero se podían haber ahorrado unos buenos años de destrucción de su sistema sanitario, de privatización de la educación, de pérdida de derechos, de deterioro de vida de la población, y no se hizo. Y yo creo que también es tiempo de que en materia, por ejemplo, de construcción de un nuevo Estado, es tiempo todavía de que España pueda, y Europa en general, pueda verse también en el espejo de América Latina y vernos como iguales, de los cuales puede obtener algún tipo de experiencia.
Así queda dicho entonces, Martín. Uh-huh. Súper interesante, había que decirlo. Muy interesante esa mirada desde América Latina. Te agradecemos mucho habernos atendido. Y bueno, pues mantendremos contacto para continuar atentos a nuevos episodios y nuevos temas que puedan aparecer en este caso en Bolivia, donde ahora mismo te encuentras. Desde ahí nos has atendido y te agradecemos muchísimo el rato que hemos pasado juntos. Te enviamos un abrazo, Martín.
Un abrazo a ustedes y gracias por esta comunicación. Y gracias por el aporte para construir puentes de diálogo entre nosotros aquí en el sur y ustedes allá.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. I'm on your ass, bitch, huh? I'm in that new shit. You on that last year, huh? Bitch, I do pimp shit, huh? Oh, you on simp shit, ay? He say you all about money, yeah. I'm on that cash shit, ah.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01.
Forma part d'Ivetres Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'Ivetres Ràdio.
Aquesta setmana hem conegut l'estratègia del Ministeri de Sanitat envers la vacunació del coronavirus. Quin és el risc d'anticipar-se a la producció? Seran segures i efectives les vacunes? Quin paper hi tindrà l'indústria farmacèutica espanyola? En parlem dissabte amb Maria Jesús Lamas, la directora de l'Agència Espanyola de Medicaments.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tornem a ser per aquí i Maradona, tema del dia, de la setmana i segurament de l'any. Volíem reflexionar una miqueta damunt d'aquest fenomen de fenòmens. Ha mort, diu Armando Maradona, i la veritat que qui més qui manco li ha sabut bastant de greu, si és que no li ha caigut qualque llàgrima. Des de Mendoza, Argentina, mos fa una petita crònica la nostra companya amiga Gabriela Marcucci, periodista, que reflexiona una mica del que ha suposat pels argentins i les argentines la mort de Déu.
Soy Gabriela Marcucci, periodista argentina de la provincia de Mendoza. Ayer miles de argentinos y argentinas se acercaron a la Casa Rosada a despedir por última vez a Diego Armando Maradona, un líder futbolístico para la Argentina y para el mundo. Y no solamente lo despidieron millones de personas que se acercaron llorando a la Casa Rosada y cantando por el Diego, sino también el presidente argentino Alberto Fernández, junto a su esposa y Cristina Fernández de Kirchner y algunos funcionarios del gobierno que también estuvieron durante su velatorio.
Milonga.
His music. The damn choice.
La milonga es.
He is ours tonight. He is here. Alfredo Zitarrosa.
En realidad, para nosotros y para nosotras, Diego Armando Maradona fue eso, un gran futbolista y un gran futbolista que es un ídolo popular, ha quedado en el pueblo argentino, en la historia del pueblo argentino, no solamente en la historia del pueblo argentino, sino en la historia del pueblo italiano y en muchos otros lugares donde fue reconocido futbolísticamente. Pero para nosotros y nosotras es un ídolo popular. Fue aquel niño que salió de Villa Fiorito para transitar un camino que muchos niños de esos entornos más empobrecidos les gustaría transitar y para llegar a ser un ídolo a nivel mundial.
He is here.
Uno de los mejores jugadores sin duda de Argentina. Diego era odiado y amado. Era odiado por aquellos que, por aquellos sectores que están en contra de lo popular, que son los sectores más oligárquicos de la Argentina, y también era amado por el pueblo de una forma muy, muy afectiva y muy, muy respetuosa.
Estem escoltant a Gabriela Marcucci, que ens fa aquesta presa de contacte amb el que ha representat pels argentins i les argentines la mort de Diego Armando Maradona, que a continuació continuarem repassant a través de les paraules d'Eduardo Galeano, gran periodista, gran escriptor d'Uruguai, un dels escriptors considerats més influents de tota l'esquerra llatinoamericana, i que deia coses i va escriure coses molt maques i molt interessants en llibres com Les venes abiertes d'Amèrica Latina, Memòria del Fuego, etc. Continuem escoltant la veu d'Anna Gabriela Marcucci, però que mos llitges fragments d'Eduardo Galeano parlant de Diego Armando Maradona.
Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del negocio del fútbol. Fue el deportista más famoso y más popular de todos los tiempos, quien rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran famosos ni populares. Este ídolo generoso y solidario había sido capaz de cometer en apenas 5 minutos los 2 goles más contradictorios de toda la historia del fútbol. Sus devotos lo veneraban por los 2. No solo era digno de admiración el gol del artista, bordado por las diabluras de sus piernas, sino también, y quizás más, el gol del ladrón que su mano robó. Diego Armando Maradona fue adorado no solo por sus prodigiosos malabarismos, sino también porque era un dios sucio, pecador, el más humano de los dioses. Cualquiera podía reconocer en él una síntesis ambulante de las debilidades humanas, o al menos masculinas, mujeriego, tragón, borrachín, tramposo, mentiroso, fanfarrón, irresponsable. Pero los dioses no se jubilan, por humanos que sean. Él nunca pudo regresar a la anónima multitud de donde venía. La fama que lo había salvado de la miseria lo hizo prisionero. Maradona fue condenado a creerse Maradona y obligado a ser la estrella de cada fiesta, el bebé de cada bautismo, el muerto de cada velorio. Más devastadora que la cocaína es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esa droga. Eduardo Galeano.
I doncs, petit homenatge, Maradona in memoriam. Jo en el meu Facebook fa estona, fa poc, millor dit, vaig penjar un article que se deia Real Club Deportiu Mallorca 1, Maradona 4, de la visita d'en Diego Armando l'any 83, en una de les ocasions que va visitar l'estadi Lluís Sitjà, i sembla ser que era una barbaritat la quantitat de gent que hi havia a l'estadi Lluís Sitjà en aquella ocasió l'any 83. Jo era massa jove encara per anar en el futbol. Però hem volgut saludar i conèixer i repassar una mica com se vivia a l'Argentina aquest gran fenomen que, sense dubte, més enllà de tota la pandèmia que estem vivint, és un dels fets més importants de l'any a Argentina, Amèrica Llatina i també a tot el món. Bé, amics i amigues, que res, que m'on anam, que fins aquí arriba aquest De Tot Color d'avui divendres. Moltíssimes gràcies per sintonitzar De Tot Color. Amem, dates importants. La setmana que ve no hi ha De Tot Color dijous. Serà d'aquí dues setmanes quan tornarà aquest programa. Però no vos preocupeu, perquè com que avui dia ja gairebé tothom escolta els programes a banda de directe a través de xarxes socials, Facebook, Twitter, etc., a través del nostre Facebook, el nostre Twitter, estarà present tota la informació. De moment, vos he de dir adeu i vos dic adeu en nom de Níquel Hernández, d'Anna Clàudia Pasqual i en el meu nom, Ferran Vallès, que com sempre dirigeix i produeix aquest De Tot Color. Gràcies per sintonitzar-nos, que passeu un molt bon cap de setmana. Adeu.
iPhone, ton Blackberry. Tape la pause, on va faire des tours terribles. Un cortège de dingue sur le périph', ça klaxonne jusque devant la mairie. 9-4 sur la plaque, direction le bled, la cité j'en ai ma claque. Quitter l'asphalte pour le sable et les cocktails. Vue sur la mer en live de ma chambre d'hôtel. DJ Kaiz au platine, c'est court MC au micro. Sur la piste on est plein, à la table on est plein. De l'oblème on est loin, chef Maria refrain.
Ferran Vallès, de tot color.
DJ Kaiz, Barrio en New York, c'est QMC, chez Pop Maria, dans les salles, dans les clubs, dans les clubs. Oh, test surtout.